perpetuamos el mismo trato que hemos recibido en la infancia. Normalmente, la forma en la que se nos habló, se nos escuchó, se nos respetó, incluso aunque nos amaron, es la capacidad que tenemos para dar. Dar lo que no se tuvo cuesta y duele emocionalmente. ¿Por qué seguimos gritando a los niños, castigándoles o amenazándoles? Porque eso es lo que hicieron con nosotros. Tenemos la creencia de que el niño debe obedecer, de que los niños necesitan ser dirigidos. Perpetuamos a veces el mismo trato, incluso me atrevería a decir el mismo maltrato, porque gritar es maltratar, aunque suene mal. Ahora sí, empieza Mejor Educa. Bienvenidos un día más a otra misión de nuestro programa. Hemos comenzado con la lectura de un artículo de Ivonne Laborda, terapeuta y autora del libro Dar Voz al Niño. En el día de hoy abordamos un tema delicado como es el maltrato infantil, especialmente el maltrato psicológico o emocional. A lo largo del programa vamos a contar con la colaboración de padres, una maestra de educación infantil y una psicóloga infantil. Todos ellos nos van a aportar su visión respecto a este tema. Una colaboradora de Mejor Educa, Natalia García, ha ido a entrevistar a Bea, una madre de una niña de 12 años, y esto es lo que nos cuenta.
Como madre, ¿qué es para ti el maltrato psicológico o emocional?
Para mí se basa principalmente en la falta de respeto al niño. Por ejemplo, cuando se compara un niño con otro, cuando se amenaza, se está atacando la autoestima y por lo tanto para mí ese es el maltrato psicológico.
¿Alguna vez has identificado en tu entorno más cercano algún episodio de maltrato emocional?
Sí, por supuesto. Además lo hacemos inconscientemente. Lo dicho, comparaciones entre niños, formas de hablarles que pueden ser humillantes o amenazantes. Por ejemplo, escuché el otro día, siéntate, párate, que me levantas dolor de cabeza. El problema lo tenemos los mayores, en realidad.
Tenemos también el testimonio de Raúl, padre de un niño de 7 años. Nos cuenta su visión y su experiencia personal en este tema.
Este tipo de maltrato también se da en colegios, institutos, cuando niños que tienen problemas en casa o se creen superiores al resto porque tienen un complejo realmente de inferioridad, lo que hacen es buscar a la persona más débil psicológicamente para maltratarlo. Dejando al margen lo que es el maltrato físico, que también existe, el psicológico desgasta a la mayoría de niños, adolescentes, que lo sufren, llegando al punto de no querer ir al colegio y con problemas extraescolares porque no se centran, porque no pueden socializar, debido a que un grupo de... normalmente hay un líder, los maltrata y los humilla públicamente, para hacerse el fuerte, sentirse el fuerte ante las demás personas. Esto sería el otro tipo de maltrato psicológico que habría que atajar a tiempo porque arrastra a estos niños, adolescentes, hasta límites muy, muy graves, la verdad. Y a nivel de propio mío, mi hijo sí sufrió un leve maltrato psicológico, pero era muy pequeño, lo logramos atajar a tiempo y afortunadamente, bueno, mi hijo supo sobreponerse a la situación, explicándole que no debía de dejarse avasallar por otra persona y que tenía que hacer frente al problema, no decir que no quería ir al colegio, sino que hacer frente, comunicarlo a sus profesoras y no dejarse avasallar por esa persona, sino plantarle cara. Y automáticamente este otro niño buscó nuevos objetivos porque vio que no podía... no podía humillar a mi hijo en cuestión, ¿no?
Bienvenida al estudio, Natalia. Después de haber realizado estas entrevistas a Bea y a Raúl, ¿consideras realmente que los padres tienen el conocimiento suficiente con relación a este tema?
Pues la verdad que me ha sorprendido gratamente. Por ejemplo, Bea tenía bastante claro lo que para ella es el maltrato emocional y no se aleja mucho de la realidad, la verdad. Da palabras, me parece recordar que era como humillar, amenazar, y son palabras bastante clave en este tema. Por su parte, Raúl nos ha hablado del maltrato en otro entorno, no solo en lo que es el ámbito familiar, sino ya se extiende más al ámbito escolar. Desgraciadamente ocurren cosas como las del hijo de Raúl, bueno, casos, quería decir, perdón, muy a menudo. Y aunque nuestro programa no está centrado en lo que es el bullying en sí, también hay que tenerlo presente.
¿Realmente el maltrato emocional es más difícil de detectar que el maltrato físico. Quiero decir, un niño que va al colegio con hematomas o señales de golpes es un indicador clave de maltrato físico. Pero claro, ¿qué pasa con este maltrato emocional que parece estar más silenciado?
Pues sí, la verdad que todavía hay mucho maltrato por detectar, desgraciadamente.
Una de las creencias erróneas más comunes es considerar que los niños siguen siendo propiedad de los padres. Muchas veces las formas de dirigirnos a los más pequeños no son las más adecuadas y se producen de manera inconsciente. No me gustaría pasar a la siguiente sección sin antes dejar claro a los oyentes lo que nosotros consideramos maltrato emocional. Natalia, ¿nos puedes concretar brevemente los aspectos a tener en cuenta?
Realmente hay maltrato cuando humillamos o criticamos al niño constantemente, cuando lo amenazamos con castigo físico, aunque al final no se realice, pero ya el simple hecho de amenazarlo ya se considera maltrato, incluso en la amenaza de abandono. Le gritamos o nos dirigimos a él con nombres humillantes, lo insultamos, nos reímos de él, lo ignoramos de manera habitual. También cuando lo manipulamos, cuando nunca le expresamos sentimientos positivos e incluso cuando lo imitamos de manera peyorativa.
Solo espero que estos comportamientos y actitudes nos hagan reflexionar a toda la sociedad en general. Continuamos con el programa. En la siguiente sección abordaremos este tema desde el punto de vista de Raquel García, maestra y directora de la Escuela Infantil de La Madalena, en Avilés. Natalia ha estado con ella.
¿Qué es para ti el maltrato emocional?
Todo lo que no sea buen trato es maltrato, empezando por ahí. Lo que pasa es que luego hay grados. Hay grados de maltrato donde irías hasta un juzgado y hay otros que pasarían desapercibidos como un micro maltrato, que no son ni conscientes las personas de que lo están ejerciendo.
Vale. ¿Crees que es conveniente concienciar a los padres en este tema y por qué?
Sí. Yo más que padres diría familias. Y más ahora que nos llegan familias de dos madres, de dos padres, entonces me parece justo decirles padres a los que no se sientan ahí incluidos. Entonces yo siempre diría infancia y familias. Y concienciarles sí, porque no recibimos una educación en el buen trato las generaciones pasadas. Ahora la estamos recibiendo dependiendo de quién te toque, como profesor o como educador. Y luego porque la gente no se da cuenta de que a veces invade el espacio de las criaturas. Les vamos a limpiar los mocos de frente, sin decirles te voy a limpiar los mocos, sin anunciarles lo que les vas a hacer. Decidimos todo por ellos, no los tenemos en cuenta, no los dejamos ser, no los dejamos que decidan algo tan simple como si me pongo la chaqueta roja o la amarilla, si quiero hacer este otro deporte. E invadimos su espacio muchas veces, los obligamos a dar besos a gente que no les apetece darles el beso. Entonces, bueno, eso sería lo más light en el tema del maltrato. Luego estarían los que nos llevarían al juzgado.
¿Los primeros consejos que les podríamos dar a los padres para dirigirse a sus hijos?
Pues que los tengan en cuenta y que les dejen ser. Y que les pregunten, que no por ser pequeño no tiene opinión. E incluso aunque no hable, te sabe decir lo que sí y lo que no. Y si no, tú lo vas averiguando. Lo que le gusta y lo que no le gusta. No somos por ser sus padres y sus madres los que tenemos la verdad absoluta y ellos también deciden cosas.
Vale. Y bueno, aprovechando tu experiencia como educadora, ¿has detectado en algún niño algún indicador de maltrato psicológico?
Sí, se detecta mucho. Hablan delante de ellos, piensan que porque no hablan, no entienden. Entonces, el típico padre o madre que dice, este es tonto, y el niño lo está oyendo, se acaba creyendo que es tonto, y la gente que está alrededor. Luego, el que les quitan y les ponen ropa sin preguntarles si tienen calor, que van de frente a eso a limpiarles los mocos, a limpiarles la cara, sin anunciarles lo que va a pasar. Y luego ya, lo que sí nos llevaría a juzgado, pues casos pues, más sangrantes, de niños que ven cosas que no tienen que ver. El caso más grave que tuve yo fue un niño que vino diciendo, papá pega a mamá. Y era verdad. Y esto nos llevó al juzgado, nos llevó a poner una denuncia, tuvimos que ir a un juicio, y bueno, era verdad que papá pegaba a mamá. No dicen mentiras. Cuando es una situación que viven ellos, no se la inventan. Un niño no se puede inventar que papá pega a mamá si es mentira. Entonces, era verdad. Y acabó denunciado. Eso sí, el maltrato más grave que...
¿Y alguno más light, por decirlo de alguna manera?
Más light, pues eso. Dale un beso a este tío. Tío de familia, y no les apetece. Y él besa al neno diciendo que no, y ellos que sí, que hay que darle un beso por narices. O besos robados, llegas y pum, lo coges y un achuchón. Y a lo mejor no, hay que preguntarle, ¿me das un beso? ¿Te apetece que te dé un beso? No sé. si tienen ganas van a poner la carina o te lo van a dar ellos, y si no tienen ganas, pues no. Luego vienen los abusos de mayores, cuando se acerca alguien y los toca, y toda la vida los acostumbraste a que hay que dar un beso, y hay que dar un beso, y hay que dejarse abrazar, y a lo mejor no te apetece. Y cuando vienen de verdad casos, pues no tienen confianza para decirlo, porque todavía les dijiste, pues sí, pues sí, pues sí, y a lo mejor no les apetecía.
En la última sección del programa de hoy, iremos un paso más allá y enfocaremos este tema en el ámbito de la psicología. Para ello, contamos con la aportación de Mónica Carbajo, psicóloga especializada en atención a la infancia.
Lo primero que debemos señalar a la hora de hablar de las secuelas que pueden acarrear una situación de maltrato psicológico infantil, pues van a depender de diferentes variables, como pueden ser el tiempo que ha durado el maltrato, por supuesto la intensidad de ese maltrato, las personas que han sido sus maltratadores, así como la edad del menor y su grado de desarrollo y madurez. Tenemos que decir que, aunque cada niño es distinto y nos podemos encontrar con respuestas diferentes, pero bueno, en aras de un mejor entendimiento, vamos a tratar de sistematizar una serie de consecuencias. Tendríamos que decir que, bueno, pues de forma inmediata, en un corto plazo, nos encontramos secuelas o consecuencias como serían dificultades para mantener la atención y la concentración, alteraciones en el sueño, que van desde dificultades para conciliar el sueño hasta frecuentes despertares y terrores nocturnos. Ansiedad y somatizaciones frecuentes, como pueden ser dolores de cabeza, estómago. Otra posible secuela son comportamientos de vergüenza, una mayor inseguridad, una baja autoestima y finalmente, por hablar de estas consecuencias a corto plazo, dificultades para relacionarse con iguales. Estas dificultades pueden ir desde el retraimiento hasta conductas de agresividad. Si nos fijamos ahora a la vista un poco más en el largo plazo, observamos que los niños que han sufrido maltrato psicológico tienen más tendencia al abandono escolar, también al consumo de alcohol y sustancias ilegales en la adolescencia. También aparecen embarazos no deseados durante esta etapa de la adolescencia. Durante la juventud hay una mayor tendencia a problemas de delincuencia, que se perpetúan en la edad adulta, donde se ha visto más propensión a cometer crímenes. Y por último, hablar que tanto desde la adolescencia hasta la edad más adulta, una mayor probabilidad de sufrir trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, trastorno límite de la personalidad o un trastorno de personalidad múltiple.
Los derechos de los niños se vulneran todos los días, y no solo en los países más pobres, sino también en los países desarrollados. Cuando vulneramos esos derechos, estamos atentando contra su bienestar. Violar los derechos del niño deja huella de por vida en su desarrollo integral. Desgraciadamente, en nuestra sociedad todavía existen dichos populares que hablan de violencia como una forma de relación entre la infancia y los adultos. Frases como «la letra con sangre entra», «cuando son pequeños solo aprenden con un azote en el culo», «no vales para nada», van calando en el niño de una forma muy negativa. Parece que los niños molestan en la sociedad. Tenemos la necesidad de que el niño deje de ser niño cuanto antes, y muchas veces anteponemos las necesidades del adulto a las necesidades del niño. Desde Mejor Educa, nos gustaría invitaros a hacer una reflexión y que nos cuestionáramos ciertos comportamientos. Si fuéramos capaces de ponernos en la piel de un niño, ¿cómo nos gustaría que nos trataran? Si la infancia tuviera voz y se les escuchara, ¿qué nos dirían? No nos queremos marchar sin antes recomendaros un blog muy interesante. Natalia, coméntanos.
Bueno, el blog se llama Maestra de Andar por Casa y su autora es Rocío Moya. Lo que se pretende con este blog es crear un espacio de encuentro para personas que quieren cambiar la forma de hacer las cosas, sobre todo en relación con el trato respetuoso hacia los más pequeños.
También os gustaría recomendaros un documental que de verdad merece la pena dedicarle un tiempo. Se trata del documental Los monstruos de mi casa, que muestra la realidad cotidiana de la desprotección infantil. Se trata de la historia de una mujer, Carmen Artero, que ha decidido acoger dentro de su propia familia a niños que han padecido malos tratos. Ahora está luchando para crear una fundación que defienda los derechos de la infancia. Bueno, y después de esta recomendación, ha llegado la hora de despedirnos, así que hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí. Y recordad que todos tenemos derechos, todos tenemos voz. Escucha,
mejor educa.